Hagamos defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días. Al ser las 9 de la mañana el día de hoy, damos inicio a un programa más de Hagamos Defensoría. Este programa es posible gracias al apoyo de Radios UCR y gracias a usted que nos escucha y que es la razón de ser de esta iniciativa. Les habla Federico Monge, es un gusto acompañarles.
Bueno, muy buenos días, soy Inti Ardón. Le invitamos a que nos acompañe en los próximos 30 minutos para que entre ustedes y nosotros podamos reflexionar sobre nuestros derechos y también las posibilidades que tenemos para protegerlos, para defenderlos. Les agradecemos muchísimo por ser parte de este espacio. Y bueno, entramos de una vez a contarle que la semana anterior, primera semana del mes de febrero, se conmemoró la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y creencias. Esto fue proclamado así por la Asamblea Nacional de Naciones Unidas desde el año 2011. Entonces, este es el tema que vamos a aprovechar estos 30 minutos para contarle de qué se trata, para aprender más sobre esto y precisamente sobre el derecho a la libertad de culto. Y bueno, esperamos que lo disfruten, que podamos aprender juntos.
Precisamente es Naciones Unidas quien determina que la primera semana de febrero de todos los años, y esto desde el 2011, se conmemore esta reflexión, que las personas puedan reunirse como para pensar en lo que significa lo interconfesional, lo interreligioso. Y en esta resolución se habla de que la comprensión mutua y el diálogo entre religiones constituyen precisamente dimensiones importantes de la cultura de paz, y que es importante que esto sea parte de la reflexión de las diferentes religiones, creencias, confesiones. En su compromiso por la construcción de esta cultura de paz, la defensora de los habitantes, Montserrat Solano Carboni, convoca en esta semana, y esto fue el martes anterior, un encuentro en la Defensoría de los Habitantes que reunió a diferentes líderes religiosos de denominaciones, representantes de iglesias, mezquitas, sinagogas, templos y otros lugares de culto y vivencia espiritual. Al llamado acudieron representantes de 15 distintas congregaciones, quienes conversaron sobre la importancia del derecho a la libertad de culto.
Y es que así es, Federico, estamos hablando de un derecho humano. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y sobre esta libertad se conversó precisamente en la Defensoría de los Habitantes la semana anterior, en un espacio caracterizado, un espacio bien respetuoso, abierto al diálogo. Coincidieron en este encuentro las personas participantes en que los imperativos morales de todas las religiones, convicciones y creencias que estaban representadas en esta reunión incluyen o coinciden en la importancia de la paz, la tolerancia y la comprensión mutua entre las diferentes formas de creer, las diferentes formas de vivir la fe.
Y esto de repente suena muy fácil decirlo, pero en la práctica parece que entre las diferentes religiones o inclusive a nivel social se señala o se discrimina a algunas personas por practicar alguna religión o alguna confesión en particular. Una de las preocupaciones compartidas por las distintas congregaciones es precisamente el desconocimiento que hay a nivel general de las diferentes formas de vivir la espiritualidad, de vivir la fe. Y es por este desconocimiento que muchas veces se cae en discriminación, intolerancia, es decir, se limita esta libertad de culto que, como ya dijimos, es un derecho humano. Y es por esto que en este programa tenemos a dos personas invitadas, ambas participaron de este encuentro interconfesional. Tenemos el gusto de contar con la presencia aquí en cabina, en representación de los frailes conventuales, el señor Andrés Quesada, quien es postulante en el convento Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la Asunción de Belén. Muchas gracias, Andrés, por aceptar la invitación y por acompañarnos.
Muchas gracias a Federico, a la Defensoría, y para nosotros es un placer que nos tomen en cuenta en este tipo de actividades. Que tengan todos un buen día.
Y bueno, vía telefónica desde Amubri, territorio indígena Bribri, en Talamanca, tenemos el gran gusto de contar con la compañía de Quequepa Justo Avelino Torres. Él nos acompaña en representación de la espiritualidad indígena Bribri. Saludos, don Justo Avelino, muy agradecidos que nos acompañe. Esperamos también aprender muchísimo de su parte. Nos acompaña vía telefónica, repetimos. Si gusta, nos puede compartir un saludo desde allá.
Adelante. Ah, bueno, muchas gracias. Y sabes que en Uritne, Costa Rica, bueno, yo soy Jeque Justo Torres Lai, yo cerca de Mubri, Talamanca. Yo estoy en Abay, me siento muy contento que nos tomen en cuenta.
Muchas gracias a ambos, a Justo y a Andrés, por acompañarnos en este programa Hagamos Defensoría. Como lo planteáramos en el marco de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y creencias, la Defensoría generó este espacio de encuentro para reflexionar en conjunto sobre la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Pero hay que empezar por conocer lo que plantean las diferentes formas de vivir la fe. Conozcámonos, seamos amigos, decía un poco el llamado que hacían estos líderes religiosos. Y vamos a aprovechar que tenemos a Justo Avelino en la línea telefónica para conversar al respecto. Queremos preguntarle al Quequepa Justo respecto a la espiritualidad indígena Bribri. ¿En qué creen y qué profesan en la comunidad Bribri en Costa Rica? Isbeshkena, Justo Avelino, le escuchamos.
Federico, gracias. Bueno, nuestra cultura, pues tenemos la creencia de un único Sibó, llamado Sibó, en nuestro idioma Bribri. Pues nosotros profesamos el amor al medio ambiente, estar en mutua relación con la madre tierra, que todos somos un equilibrio. Profesamos los valores de humanidad que nos enseñó nuestro gran Sibó por medio de nuestros ancestros. Y muchas otras cosas que hay en nuestra cultura que muchas veces el resto de Costa Rica no conoce.
Muchas gracias, Justo. Es muy interesante y es una gran oportunidad precisamente que estemos hoy en contacto con usted para conocer sobre la forma de ver el mundo de los pueblos indígenas. Y recordemos que la comunidad Bribri es solo una de las comunidades que habitan en nuestro país y que forman parte de nuestro país. Se habla formalmente de 8 etnias o pueblos indígenas en el territorio costarricense, y a veces pensamos que existe solamente una forma de vivir la fe, ¿verdad? La religión, pensamos o aprendemos algunas veces que hay solo una manera de vivir la fe, y es importante recordar y conocer que en Costa Rica también hay mucha diversidad en este tema. El Quequepa Justo Avelino es precisamente un líder espiritual en la comunidad Bribri. Y queremos preguntarle, para conocer un poquito más, ¿qué es un Quequepa? ¿Y quién es Justo Avelino en la comunidad Bribri?
Bueno, en realidad el Quequepa se le da el nombre a una persona que ha estudiado la cultura. Por ejemplo, en mi cultura, pues tengo 3 cargos tradicionales a la Talamanca, todavía que conserva la cultura, que todavía está anuente a seguir las enseñanzas de nuestros ancestros. El primero es Vicacra, que es maestro de ceremonias. El segundo es Okum, que es el encargado de embalsamar los cadáveres, purificar impurezas en tiempos de muerte. El otro es Agua, que es médico indígena. Ajá. Esos son los 3 cargos a las que cual fui aprendiendo desde los 7 años hasta estos días, que pues mi maestro ha partido ya a la tierra de Suratenska, a la tierra donde pues todos venimos. Eso es el papel que cumplo dentro de la comunidad indígena Bribri, a las personas indígenas Bribri que todavía practicamos nuestra cultura ancestral.
Muchas gracias, don Justo. Y cuéntenos un poco qué tipo de preparación recibe una persona para llegar a ocupar estos puestos, porque pues entendemos que usted también es un mayor en su comunidad.
Así. Bueno, para ocupar esos puestos se necesitan muchos días de ayunos, días de reflexión, días de someterse a muchas a pruebas duras, de pruebas de valores humanos, pruebas de que el maestro le dice a uno cómo fue formada la tierra, cómo fue formado el cielo, el mar, cómo fue formado las semillas, por qué otros hermanos indígenas hablan su idioma, por qué cada cultura tiene su forma de vida. Es aprender todo ese proceso. Durante esa enseñanza se nos inculca los valores ancestrales desde niños hasta cumplir cierta edad, cuando ya estemos preparados para que el mayor o el maestro de nosotros nos entregue los bastones. Los bastones de nosotros son como títulos, son cuatro bastones y son como títulos que se nos da a nosotros. Es una formación que nunca se quita, solo con la muerte, dígase, uno tiene que morir, pues muere siendo eso, pero eso no se quita, eso queda por siempre en nosotros.
Uh-huh. Es sumamente interesante y lamentablemente tenemos poquito tiempo, pero yo quisiera también consultarle o hacerle otras preguntas, justo. Uh-huh. Una que me llama la atención, que usted menciona que desde los 7 años usted ha iniciado esta formación. Uh-huh. Tal vez si nos cuenta cómo fue que sintió un especial interés por formarse espiritualmente o por profundizar, ¿verdad?, espiritualmente desde tan joven, desde tan niño.
Se empieza desde los 7 años porque para nuestros mayores dice que desde 7 años el niño todavía está puro, todavía no tiene una mente como se ha envuelto en la sociedad, no sabe de maldad, sino simplemente es como una esponja que absorbe ya sea lo bueno, ya sea lo malo. Entonces desde ese momento se va el niño con el maestro, y solo es el maestro, él y el maestro nada más, hasta que el maestro decida. Entonces ese momento se empieza a inculcar ese niño en esa profesión que él fue dado. Para nosotros ese destino viene de ahí abajo, en el mundo de Sura, ahí abajo, cuatro mundos espirituales hacia abajo, hacia la tierra. Como yo digo, siempre he dicho, porque nosotros los brivis de la tierra somos, de la tierra venimos y a la tierra tenemos que volver algún día. Entonces nuestros espíritus destinos yacen de ahí abajo, vienen de ahí abajo y venimos, cada uno de nosotros como seres humanos, según la costumbre de nosotros, venimos, cada uno tenemos un destino. Y ese destino tiene que cumplirse antes de morir para no haber vivido en vano. Siempre y cuando en los valores de humanidad, de todas las cosas, enseñanzas buenas de nuestros mayores hacia la cultura, hacia el amor a la tierra, el amor al medio ambiente, a las cosas, a los animales, al semejante, a todo.
Y Andrés, que nos acompaña aquí en cabina, que también le quiere preguntar algo, Justo.
Hola, buenos días, Justo. En el marco de la celebración que tuvimos la semana pasada del encuentro, quisiera preguntarte, ¿cómo ves vos la relación con las otras formas de creencia que también conviven en tu comunidad y sobre ese ejercicio de la libertad a las creencias y al culto? ¿Qué te parece vos al respecto en este caso específico de la comunidad Bribri?
Bueno, como yo lo dije la semana pasada y pues no me da miedo también decirlo, pues muchas veces se nos ha irrespetado muchas las religiones o los mismos líderes vienen a tratarnos, a insultarnos, a ofendernos. Pero como yo decía, qué bonito sería que todos trabajemos, como yo siempre lo dije, como lo dice el gran líder espiritual, que este es simplemente el cambio de una nueva era, donde todos debemos ser hermanos y donde todos debemos entrelazar nuestros brazos y danzar como se bailaban las antiguas danzas para invocar al ser supremo espiritual Sibó, para poder subsistir en este mundo sin valor, en este mundo que carece de valores, que mientras más nos peleamos, más nuestros jóvenes, más nuestros niños, más ancianos en la calle abandonados, más negro y duro se vuelven nuestros corazones. Y entonces pues yo veo, y pues mediante este programa, pues ojalá me escuchen y nos escuchemos unos a los otros, porque nuestra cultura Bribri siempre ha estado abierto, porque dice los mayores, hay que aprender de lo bueno de otras culturas para fortalecer nosotros nuestro espíritu y nuestra fe en ese ser supremo Sibó.
Muchísimas gracias, Justo, y repitiendo algunas de sus palabras, ojalá nos escuchemos los unos a los otros, las unas a los otros, y comprendamos que en la diferencia también está la coincidencia del amor, de la paz y de la comprensión mutua entre las diferentes formas de creer. En este momento hacemos una breve pausa en el programa, justo esperamos tenerle más adelante en otros de los programas. Muchísimas gracias por habernos respondido. Y bueno, ahora después de la pausa vamos a estar conversando con Andrés Quesada, quien nos acompaña del convento Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la Asunción de Belén, y que nos estará también hablando de la vida de los frailes conventuales y su forma de vivir la espiritualidad. Muchísimas gracias, Justo, y a usted que nos escucha, quédese con nosotros.
Ah, bueno, sí, sí, muchas gracias a ustedes, gracias, y buru akime.
Hagamos Defensoría, por derecho, a través de su radio 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Nuestra sexualidad. Todo un torrente de posibilidades por descubrir. Los martes a las 10 de la mañana, una oportunidad para adentrarnos en la aventura de sorprendernos con lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Consultorio de Salud, 870 UCR. El periodo de lactancia materna se puede disfrutar. El Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica le ayuda a lograrlo. Participe en el Grupo de Apoyo a Mujeres en Periodo de Lactancia. Es gratuito. Para más información, llame al 2511-2166.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos conversando sobre la conmemoración de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y creencias. Y en la semana pasada, precisamente la Defensoría reunió en sus instalaciones a representantes de 15 congregaciones diferentes y estuvieron reflexionando y compartiendo sobre la libertad de credo, lo cual, como ya dijimos, es un derecho humano. Ya escuchamos a Justo Avelino desde Talamanca compartir sobre su vivencia desde la espiritualidad indígena.
Y bueno, nos acompaña aquí en cabina, como ya lo hemos mencionado, Andrés Quesada, con quien compartiremos sobre la vivencia de la espiritualidad desde la Orden de los Frailes Menores Conventuales. Muchas gracias, Andrés. Un saludo de paz y bien como representante de la Orden de Hermanos Menores Conventuales. Probablemente hayamos oído hablar de San Francisco de Asís, pero conocemos poco de su propuesta de cómo vivir el Evangelio. Entonces, quisiéramos, a través tuyo, Andrés, conocer más sobre el modo de vida de un fraile, así como en qué creen, qué profesan, y bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos.
No, es un placer. Bueno, lo primero que quisiera compartirte, Inti, es que la Orden de Hermanos Menores Conventuales es una orden que forma parte de la Iglesia Católica. Es decir, somos una comunidad de varones que seguimos la inspiración de San Francisco de Asís. San Francisco vivió hace más de 800 años y todavía sigue suscitando en jóvenes ese deseo de seguir, de vivir una vivencia del Evangelio radical. Entonces, pues compartimos la fe católica, creemos en un Dios Padre que ha sido creador, que nos ama, tiene misericordia con nosotros y por eso mismo ha enviado a su hijo. San Francisco sentía un especial amor hacia el misterio de la encarnación del Dios que, siendo todopoderoso, se hace humilde, pequeño. Y de ahí que él decida llamarse a sí mismo menores. Por eso nuestra orden se llama Orden de Hermanos Menores. Hay una característica especial por buscar la minoridad, la humildad, la sencillez, el servicio y el seguimiento a Cristo desde lo cotidiano, desde el servicio a los más pobres. Ahí, como diríamos ahora, quizás en la periferia, ¿verdad? Donde muchos otros no llegan. El objetivo de este seguimiento es una vivencia, como te decía, configurarnos con Cristo, pero un Cristo pobre y crucificado, un Cristo que se hace hermano. Y ese es otro tema que en San Francisco es clave, el sentirse hermano. Por eso él compone un hermosísimo cántico, se llama el Cántico a las Criaturas, en las que llama hermano al sol, al agua, a la luna. Es una invitación a sentirnos hermanos de toda la creación y también hermanos entre nosotros. Por eso este encuentro de varias confesiones religiosas para nosotros fue muy, muy especial, porque nos permite recordar ese llamado de San Francisco a vivir en la hermandad, sin importar nuestra religión, nuestras creencias, nuestra forma de ser o la cultura. Es un llamado a la tolerancia y a la paz. Y históricamente, desde hace ya bastantes años, Asís ha sido un punto de encuentro para fomentar ese diálogo interreligioso. Líderes importantes de las religiones mayoritarias, no solo de la cristiandad, sino de otras confesiones, se han reunido en Asís como un signo de que la comunión entre todos los seres humanos es posible. Uh-huh. Y eso es lo que tratamos de vivir nosotros también en nuestra comunidad. Vivimos hermanos de todos los países de Centroamérica, uh-huh, y tratamos que esa vivencia sea un signo de que al fin de cuentas todos somos hijos de un mismo padre, somos hermanos y estamos llamados a la comunión.
Bueno, muy interesante conocer un poco más, ¿verdad?, de esta espiritualidad. Como decía Inti, posiblemente hayamos oído hablar de San Francisco de Asís y hemos visto a alguna persona con la vestimenta usual, ¿verdad?, de los franciscanos, que en el caso de los conventuales es gris, ¿verdad?, con un mecate amarrado a la cintura. Y de repente no sabemos en qué consiste esta espiritualidad. Y bueno, Andrea nos está comentando un poco de esta congregación que tiene representación en muchas partes del mundo, ¿verdad? Y que acá, en la Asunción de Belén, tiene un centro de formación, ¿verdad? Tiene un centro de formación en donde, como ya dijiste, acuden personas de diferentes lugares de la región. Y entonces esta fraternidad, vivir en comunión. Nos decías ahora que fraile significa hermano, precisamente. Entonces decir fraile es decirte, bueno, somos hermanos, así como hermano es el animal, hermana es la planta, hermano es el sol. Y aprovechamos entonces tu presencia aquí también para preguntarte, ¿quién es Andrés dentro de esta congregación? ¿Quién es Andrés dentro de la comunidad franciscana?
Bueno, te cuento un poco, Federico. Nosotros... este convento en la Asunción de Belén es un convento formativo. Es la segunda etapa en el proceso de formación de un joven que quiera integrarse a esta orden. Entonces, en este convento, la dinámica funciona a través de postulante. Los postulantes somos los candidatos que estamos ahí en el convento discerniendo nuestra vocación, porque este es un proceso de discernimiento. Se trata de identificar cuál es la misión, el ideal que tenemos en nuestra vida y tratar de escuchar la voz de Dios a través de nuestra vida, nuestra historia y también en tratar de ver si es el carisma, el franciscano, el camino al que estamos llamados. Entonces, el convento ofrece las condiciones para entrar en este clima de paz interior, de conocimiento propio, ir descubriendo esta vocación. Me llamaba mucho la atención que cuando Inti le preguntó a Justo sobre cómo se iniciaba ese proceso y por qué él había iniciado, hay características en común. Por ejemplo, Justo hablaba del ayuno y la oración. Para nosotros es vital fomentar desde estas etapas formativas ese espíritu de oración, que es sin duda alguna en donde se puede encontrar esa voz de Dios, ¿verdad? Que nos llama, que nos invita a seguirle, ya sea siguiendo en el camino de la orden como un religioso, o si no, en la vida matrimonial, en la vida profesional, sirviendo a la iglesia como un laico. Y también tenemos un espacio para conocer la cultura, por eso se fomenta el estudio Y nosotros en el convento estudiamos filosofía, estudiamos algo de teología también en esta primera etapa, pero tratamos de compaginarlo, ¿verdad? Esa formación espiritual, la formación de la vida en fraternidad, la formación intelectual. Entonces es un espacio para crecer integralmente como ser humano, aspirando a esta vivencia del carisma franciscano.
¿Cuánto dura, Andrés, esta formación de postulantado?
El postulantado acá en nuestra casa, en la Asunción de Belén, dura 3 años. Tres años dura el postulantado, sí.
Ok, ¿y después pasan?
Sigue, el proceso es largo para la formación, como decía justo, es de toda la vida, pero estructuralmente lo tenemos dividido en varias etapas. La primera es aspirantado, los jóvenes no viven en el convento, sino que visitan, van a encuentros para ver si quieren pedir el ingreso o no. Los postulantes, como yo, ya estamos viviendo en un convento, formamos parte de una fraternidad y tenemos responsabilidades en esa fraternidad. Eso dura 3 años. Sigue el noviciado, es un año que consiste en un retiro, prácticamente un retiro de un año en el que se profundiza sobre el conocimiento de la orden, el carisma del fundador, la regla de la orden y sus constituciones, pero también un momento para profundizar esa cercanía y encuentro con Dios a través de la oración, el ayuno, la meditación de la palabra. Posteriormente viene el post-noviciado, que consiste en un tiempo de estudio de la teología, donde se prepara intelectualmente para poder ofrecerle al pueblo de Dios una formación más preparada. Y después de esto, el hermano está preparado para hacer sus votos solemnes, son votos de pobreza, obediencia y castidad para toda la vida, y él decidirá si quiere optar por el sacerdocio o permanecer como un hermano religioso, porque nuestra comunidad tiene esas dos características.
Muchas gracias, Andrés. Y bueno, ya hemos hablado desde el inicio del programa que el pasado martes 2 de febrero se convocó por la Defensoría a un espacio en el que pudieron compartir en un ambiente de respeto y de diálogo representantes de muy diversas opciones de fe. Y es que en Costa Rica este es un reto importante. A través de este programa también hacemos énfasis en conocernos en nuestra diversidad, incluso en la diversidad de las personas que no tienen opción de fe o deciden no creer, y las personas que deciden creer pueden creer de diferentes formas y vivir su espiritualidad de muy diferentes maneras. Y el reto es respetarnos en esa diversidad, ¿verdad? Y bueno, queremos aprovechar tu presencia acá también para preguntarte cómo vivieron ustedes ese encuentro y un poco qué piensan que pueden salir de esa iniciativa después de esa experiencia.
Claro que sí, Inti. Fue un encuentro realmente lindísimo, como decía Fray Edgar, que también estuvo un fraile nuestro que estuvo en este encuentro. San Francisco estaría muy contento porque se vivió ese espíritu de hermandad. Para mí fue lindísimo poder compartir con hermanos musulmanes, budistas, cristianos de otras ramas, y todos compartiendo, tuvo un espacio para compartir un café, con algún bocadillo, conversar, conocernos. Yo creo que esa fue una de las principales conclusiones a las que llegamos en el encuentro, que es necesario ese tipo de espacios en el que podamos compartir con el otro y tal vez desmitificar esas ideas preconcebidas que tenemos sobre quién es el otro, porque del desconocimiento viene el miedo. Entonces coincidimos en que qué bueno que la Defensoría abre espacios para compartir, dialogar entre nosotros, y también hubo un compromiso de por nuestra parte también abrir esos espacios. Nosotros como franciscanos y en la mayoría de los conventos, en el contexto de la celebración del Día de San Francisco de Asís, el 4 de octubre, propiciamos espacios de oración interreligiosa también, y con los otros hermanos y hermanas de diferentes confesiones conversábamos sobre esto, ¿verdad? Importante que entre nosotros nos conozcamos para poder así a través de los líderes ir extendiendo ese conocimiento a todos los fieles.
Muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias, Andrés. Y bueno, nos está ganando el tiempo, sí. Y llegamos al final del programa. Quisiéramos seguir conversando sobre esta experiencia, pero bueno, tuvimos el gusto de compartir ya en la primera parte con el Quequepe Justo Avelino Torres desde Talamanca, quien vía telefónica también nos compartió respecto a la espiritualidad indígena Bribri, y a quien le reiteramos el agradecimiento por su disposición.
Y bueno, aquí en cabina le agradecemos nuevamente a Andrés Quesada por acompañarnos en este programa y permitirnos aprender más sobre el carisma franciscano y este modo de vida según las enseñanzas de San Francisco de Asís. Un espacio para que se despida, Andrés.
Muchísimas gracias, un saludo de paz y bien.
Muchas gracias, paz y bien también para usted, Andrés. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de la Radio UCR, especialmente a nuestro compañero José Navarro en controles. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarnos en la página de la Defensoría www.dhr.go.cr y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Se despide Federico Monge
e Inti Ardón.
Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Muchas gracias.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.